Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Y un día más estamos en este programa de La Luciérnaga. Ustedes saben que cada 15 días se emite este programa en la madrugada de los miércoles, a una hora intempestiva, pero estamos siempre a su disposición y tratamos de iluminar aspectos fundamentales de nuestra fe en relación con la razón, con la sociedad, con la cultura, etcétera, etcétera. Y en este caso, si les parece, vamos a abordar un documento que ha emanado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la dignidad humana, que me ha parecido un documento excepcional. Ustedes saben que se publicó el día 8 de abril y creo que es un documento que viene a recordar las verdades fundamentales de la dignidad humana. El documento se titula Dignidad Infinita. Dignidad Infinita, que es un término que por otra parte acuñó Juan Pablo II. Ya habló de esta realidad. Algunos han comentado que realmente, bueno, que infinito infinito solo es Dios, y es verdad. Pero es una expresión que indica muy bien la unión del hombre con Dios. Algunos referían que más bien se debería llamar dignidad suprema o dignidad inconmensurable, etc. Bueno, independientemente de esto, creo que el título es fundamental recordar que trata de eso, trata de la dignidad del ser humano, de todo ser humano, y me parece muy apropiado en estas circunstancias que estamos nosotros viviendo, en esta realidad del mundo, ¿no? Es un documento que tiene 20 páginas, no es demasiado extenso, unas 13.000 palabras, y está firmado, por supuesto, por el cardenal Víctor Manuel Fernández, que es el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y del Papa. Es verdad que el último documento que había emanado la Congregación para la Doctrina de la Fe era Fiducia Supplicans, que trajo pues algunas dificultades en algunos ámbitos, y en este caso, en el caso de Dignidad Infinita, pues también ha suscitado polémica, pero bueno, como suele ocurrir en las cuestiones de la Iglesia. El caso es que es un documento muy claro y que va al fondo de la cuestión. El documento comienza con una argumentación bíblica, como no podía ser de otra manera. Siempre los documentos de la Iglesia tratan de recabar la realidad del fundamento de la teología. La teología no brota de una reflexión simplemente circunstancial en una época histórica. La teología siempre contempla las tres fuentes, que son la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio. Y entonces, cada vez que hay una reflexión sobre algún aspecto de la teología, siempre se trata de descubrir qué dice la Sagrada Escritura sobre ese tema, qué dice la Tradición. La Tradición es pues lo que la Iglesia ha dicho durante 21 siglos, y el Magisterio de la Iglesia, es decir, lo que los papas y los concilios han dicho sobre esa realidad. Y en este texto, publicado, como les digo, el 8 de abril, se aborda varios temas muy interesantes, muy interesantes. Se los cito de pasada y después entraremos a desarrollar alguno de los aspectos. La violencia contra las mujeres, el respeto a las personas con discapacidad, el abuso sexual, la trata de personas, la violencia digital, la pena de muerte, la teoría de género, el aborto, la gestación subrogada, la eutanasia y el suicidio asistido, el cambio de sexo, la pobreza, la guerra, los inmigrantes. Son los temas fundamentales que se dilucidan en ese texto. Claro, que es un texto que casi merecía una enciclopedia para abordar todos esos aspectos, porque es verdad que hay muchos detalles en cada circunstancia, pero ya para eso están realmente los tratados de moral, que nos detallan pues los significados. Pero el documento lo que busca, con muy buen criterio, es precisamente aclarar para el gran público estas realidades que son tan actuales y a veces tan lamentables, como la dignidad de la persona pues a veces se menoscaba en tantos ámbitos. Es verdad que en varias conferencias episcopales, por ejemplo la de Estados Unidos, ya planteó la necesidad de un documento de este tipo. Ellos querían haber hecho un documento en 2018 sobre estos aspectos, pero prefirieron esperar a que el Vaticano emitiera precisamente este documento base para ellos seguir ampliando. Y seguramente las conferencias episcopales, o algunas de ellas, ampliarán y pondrán en práctica en sus contextos territoriales cómo esa dignidad humana necesita ser valorada. Ustedes saben que la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos no es la misma que en África o que en Latinoamérica o que en algunos países de Europa. Entonces, digamos, Asia, China. Entonces, las conferencias episcopales después tratan de acercar esos documentos que la Santa Sede emana a sus seguidores más cercanos, que son las personas que habitan en su circunscripción de la conferencia episcopal. Las reacciones han sido muy diversas, como les decía, y hoy nos vamos a basar simplemente en este programa en explicar qué es lo que dice el documento, porque creo que es muy interesante si algunos no pueden leer el documento, y seguramente para muchos de nuestro público de Radio María, un documento de la Santa Sede quizás es de difícil acceso para ellos, para ustedes en ocasiones. A veces hay gente que me dice que no los entiende, que el lenguaje teológico se escapa, pero sí es bueno acercarnos a estos textos y ver realmente qué pretende este texto y en qué nos afecta a todos nosotros. Porque siempre lo que le ocurre a un cristiano o a un ser humano en general nos debe preocupar a todos, nos debe preocupar a todos. Por eso se trata de un documento claro, porque defiende la verdad sobre el hombre y aunque no apunta nada nuevo en general, porque lo que dice ya estaba dicho por la moral, pero es necesario recordar precisamente esas verdades ya sabidas, pero a veces olvidadas por la sociedad, ¿no? Por eso es necesario recordar que la Iglesia, aunque en ocasiones uno piense es que incide mucho en un aspecto y se repite en ocasiones, bueno, el Papa y la Iglesia, el Magisterio, pues tiene esa capacidad para discernir qué es lo que realmente se necesita, en cada momento. El nombre de Dignitas Infinita viene de una cita de Juan Pablo II, como decía antes, que en una ocasión, con motivo del Ángelus con personas con discapacidad, para señalar que esa dignidad puede entenderse como infinita, que va más allá de todas las apariencias externas o características de la vida concreta de las personas. Es decir, va más allá de circunstancias particulares. Esto nos permite abordar un tema que es el hilo conductor de la declaración, que es la base de los demás. Este aspecto es sobre todo valorar la dignidad humana independientemente de las circunstancias de espacio y de tiempo. No tiene más dignidad o no goza de más dignidad una persona que vive en Europa que una que vive en África o viceversa, y no goza de más dignidad una persona que vivió hace 5 siglos o una persona que vive ahora, o una persona que ha sido engendrada en el seno de una madre, o una persona que está en plenas facultades, en la plenitud de su vida. La dignidad del ser humano no depende de las circunstancias, sino de quién es el hombre, fundamentalmente. Por eso, el documento hace una distinción interesante, que es la distinción entre dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y dignidad existencial. Son los 4 aspectos de esa dignidad que nos pueden ayudar a concretar precisamente esa realidad. La primera, la ontológica, es el concepto que el documento trabaja a fondo y que consiste precisamente en que esa dignidad viene de ser individuos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿De qué viene la dignidad del ser humano? pues de ser alma y cuerpo, esa unión sustancial, de ahí viene la dignidad, de la que no gozan los animales ni las plantas, porque los animales y plantas, aunque tienen un principio vital, por supuesto, pero no tienen ese alma racional, ese principio racional que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Por eso es muy importante recordar esta realidad, que la dignidad humana llega precisamente por ser absolutamente distintos del resto de la creación, estar un paso más allá del resto de lo creado. Y esto es bueno recordarlo. Por eso la dignidad humana, como es un principio ontológico, es decir, metafísico, no se pierde. Una persona no pierde la dignidad por más malvado que sea, no se pierde. O por circunstancias, de dificultades físicas o psíquicas, no se pierde la dignidad. La segunda acepción es la dignidad moral y está relacionada con la libertad. Es decir, cuando la persona actúa de manera contraria a su conciencia. Por lo tanto, si se actúa contrariamente a la conciencia, se actúa en contra de la propia dignidad. La tercera distinción es la dignidad social, que se centra en los condicionamientos sociales en los que viven las personas. Estos condicionamientos pueden estar por debajo de lo que exige la dignidad ontológica. ¿Cómo no pensar en personas que se encuentran en estado de pobreza extrema, que no tienen acceso a agua en tantos países del mundo, niños con desnutrición, etcétera, etcétera? Por eso esa dignidad social también entraña grupos humanos. Una tercera distinción es la dignidad personal, perdón, la cuarta, la dignidad personal, que es precisamente esa realidad que entiende a la persona como un sujeto capaz de razonar, de modo que nos encontramos ante un sujeto que no posee esa capacidad, o al menos en plenitud. Algunos piensan que si una persona no puede razonar o tiene dificultades serias para ello, pues entonces ha perdido su dignidad, nada más lejos de la realidad. Aunque una persona no pueda desarrollar sus facultades y estén en potencia, por ejemplo, en un embrión humano, hay inteligencia y voluntad potencialmente. Y la potencia, ustedes, bueno, en metafísica decimos que la potencia tiene ya una cierta actualidad. Entonces, y no existiría potencia si no es en sentido del acto. Por lo tanto, en un embrión está la inteligencia y la voluntad de manera potencial. Por lo tanto, tiene una dignidad humana, es un individuo de la especie humana que no puede ser manipulado. Y esto es muy importante. Entonces, si un embrión, por supuesto, las distintas etapas de la vida, cuando un niño está en el seno de la madre, no puede ser manipulado, por supuesto no puede ser asesinado. Pues estos días estamos estupefactos ante lo que está ocurriendo, no solamente en Francia, que la mayoría del Parlamento ha aprobado que el aborto sea un derecho, lo cual es absolutamente sorprendente. No sé si recuerdan que hablando de estos temas de moral hace un par de años en un programa de La Luciérnaga hablábamos sobre la ventana de Overton, como una idea que parece absolutamente descabellada, como es el aborto, pues poco a poco se va introduciendo, primero se despenaliza, se pone el foco en la madre, se pone el foco en la cuestión social, se pone el foco en las malformaciones del feto, etcétera, etcétera, para poco a poco ir liberalizando esa costumbre hasta convertirla en un derecho, como ha ocurrido en Francia. Y lamentablemente en el Parlamento Europeo, también la mayoría del Parlamento ha aprobado que se estudie esa posibilidad en los distintos países. Y entonces esperemos que no haya unanimidad en los países. Esperemos que, por ejemplo, Polonia y Hungría se opongan tajantemente a declarar el aborto como un derecho. Sabemos que en España seguramente se votaría que sí. Lamentablemente, en el ambiente moral que vivimos en España a nivel de los políticos y de la sociedad, porque los políticos finalmente son reflejo de la sociedad, pues lamentablemente malicio que el Parlamento votaría el aborto como un derecho, lo cual es la exterminación de la sociedad. No es por ponernos en plan melodramático o en plan trágico, sino valorar lo que realmente estamos viviendo. Estamos viviendo una disolución como yo creo que nunca en la historia se había vivido. Es decir, por supuesto que ha habido aborto en toda la historia, ha habido faltas a la dignidad humana, etcétera, pero no como en nuestro tiempo. Es decir, que un país o un continente como Europa opte por el aborto como un derecho es ir más allá de tocar fondo, es tremendo, como ustedes saben, ¿no? Bueno, pues precisamente este documento viene a resaltar eso, la dignidad de la persona por ser precisamente imagen y semejanza de Dios. Y es importante, vuelvo a insistir, en cuál es el fundamento de la dignidad. Vuelvo a insistir en esto porque a mí me parece muy relevante. Y si esto lo tenemos claro todos, creo que hemos conseguido un gran avance. Y es lo que también este documento de Dignitas Infinita destaca. Es decir, la dignidad viene de ser los hombres, los seres humanos, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos seres con un principio racional, espiritual, porque somos alma y cuerpo, y de ahí viene nuestra dignidad. Por eso es la dignidad de todo ser humano, porque es querido y amado por Dios. Cuando ustedes dirán, hombre, también Dios quiere todo lo demás que crea, por supuesto, pero no lo ha dotado de esa realidad, de ese entendimiento y de esa voluntad. El ser humano es la única criatura que puede amar a Dios. Solo el ser humano. Los animales y las plantas y los paisajes dan gloria a Dios sencillamente siendo lo que son, pájaros, plantas, etc. Nosotros tenemos esa capacidad para amar y esto es lo que nos hace distintos. Por eso la dignidad viene de esa capacidad, de ese entendimiento y de esa voluntad que nos ponen frente a frente con Dios. En el sentido más esplendoroso del término, es decir, nos ha creado su imagen y semejanza para vivir junto a él. Y de hecho, ese era el proyecto primero, cuando Dios crea al ser humano, Adán y Eva, en el paraíso, que vivían en justicia y santidad verdadera. Ese era el proyecto de Dios. El proyecto de Dios era precisamente que el ser humano viviera siempre íntimamente unida a su Creador. Lamentablemente hemos visto cómo eso se pierde con el pecado original y a través del pecado original se introduce primero la pérdida de la vida y la gracia, que es la gran tragedia, ¿no? Esa inhabitación de la Trinidad, y también se pierden los dones preternaturales, ¿no? La impasibilidad, la inmortalidad. Habíamos sido creados para ser inmortales. La omnisciencia perdemos también. Es decir, esa cuestión, por ejemplo, la muerte, que es un tema esencial en el ser humano, la introduce el pecado original. Dios no lo pensó, por eso dice San Pablo, fue el pecado el que introdujo la muerte en el mundo, el pecado original y nuestros pecados particulares. Por eso el documento hace un énfasis muy especial en destacar esa dignidad de dónde viene. Y repito, si esto lo tenemos claro, todo lo demás está claro. El problema muchas veces es que en ámbitos incluso católicos se percibe una cierta confusión de ideas. Es decir, se dice, incluso yo he escuchado a católicos decir, hombre, el aborto, por ejemplo, que es un aspecto de dignidad fundamental, el aborto en algunos casos debería estar permitido. Claro, eso es no entender nada. Eso es no entender nada. Es como si, me van a perdonar un ejemplo un poco extremo, es como si la gente, los terroristas, dijeran, hombre, en algún caso el tiro en la nuca es permitido o debes transigirse con él. ¿Verdad que suena tremendo? ¿Verdad que suena fatal? Pues algo así es el aborto. Dicen, en algunos casos, y te citan los casos melodramáticos de la malformación del feto, de la salud de la madre o de la violación, que son los tres supuestos primeros que se introdujeron en España, en otros países, etcétera, etcétera, que son tremendos. Si nadie discute la radical angustia que se vive en esas circunstancias, pero de ahí a matar un individuo hay un trecho muy largo, que hemos recorrido sin empacho. Entonces muchos católicos, ante esto tienen ideas muy, muy, muy equivocadas. Muy equivocadas. Y entonces piensan que en algunos casos pues se podría aceptar el aborto sin ningún problema. Y de hecho, incluso políticos que se dicen católicos, después en estas cosas, en estas cuestiones, tienen ideas absolutamente desviadas. Por eso el documento de la Iglesia y el Papa Francisco es muy valiente al destacar que en ningún caso, bajo ningún aspecto, en ninguna circunstancia, se puede aniquilar un ser humano. Nunca, nunca. Y menos un ser humano indefenso. El otro día, leyendo cuestiones de política de Argentina, me sorprendió cómo un político, Javier Milei, que tiene sus ideas personales, y algunas las compartimos y otras no, desde la doctrina social cristiana, me sorprendió que le preguntaban sobre el tema del aborto, y él dijo, él es un liberal o libertario, se llama él, ¿no? Más bien, que es un liberal más, con más intensidad, digámoslo así, en términos sencillos. Y él decía que precisamente el aborto no se puede consentir en una sociedad porque, primero, se priva de la libertad a un individuo, al individuo que precisamente está en eso de la madre. Y luego hay un agravamiento de la culpa porque hay consanguinidad, hay un vínculo entre madre e hijo. Entonces es mucho más grave el tema. Lo que pasa es que hemos pasado por esto y ante el tema del aborto mucha gente alude al tema de, hombre, ¿cómo vas a meter en la cárcel a una mujer que ha sido violada y que aborta, etcétera, etcétera? Bueno, es que este es el tema melodramático que se introduce para defender una realidad que no es así. Nadie dice que meta en la cárcel a nadie, pero no se puede matar un individuo de la especie humana. No se puede, por más que nosotros saquemos los casos de contexto y nos vayamos al límite. No. Entonces, porque este argumento lo dice mucha gente, y gente cercana al catolicismo. Dicen, hombre, es que meter en la cárcel a una mujer o a un médico o a una enfermera o un marido que invita a su mujer a abortar, en algunos casos sería tremendo. Bueno, hay un vínculo de consanguinidad que hace más grave esa realidad. Y esto lo hemos saltado y nos hemos acostumbrado y hemos aceptado, bueno, pues que el aborto en algunos casos sí. No, en aborto en ningún caso. Y esto no es ser radical, esto es defender la vida contra sus consecuencias. Si les parece, vamos a tener un momento de música, de descanso musical. O sea, en esta Pascua no podría faltar un tema sobre la resurrección. Precisamente Cristo que viene a restaurar la naturaleza caída y a recuperar nuestra dignidad. En el sentido de esa imagen y semejanza de Dios, recuperar la vida de la gracia. Hay una canción preciosa de la hermana Glenda que se titula Yo creo en tu resurrección, que es una meditación pues encantadora, como todas las canciones de la hermana Glenda, que son realmente muy evocadoras, y nos puede ayudar a meditar en este tema de la resurrección, y enseguida continuamos con nuestro tema, que es Dignitas Infinita.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor dolor ni mi propio error. Ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
Y continuamos. Ustedes saben que pueden escribir al correo de la Luciérnaga, que es laluciérnaga@radiomaria.es, y ahí estamos en contacto siempre y ahí podemos debatir. Saben que sus correos a mí me ayudan a rescatar o a palpar qué sienten los oyentes o cómo perciben los oyentes los temas, y sobre todo los temas de más interés para ustedes. Y creo que este es muy relevante, ¿no? Además del apartado que les decía antes sobre la vida, sobre la vida humana, etc., en ese documento hay una condena tajante a la maternidad subrogada, que son los vientres de alquiler. Lo que pasa es que a la gente no le gusta decir vientres de alquiler porque suena fuerte, pero es así. Los vientres de alquiler, o técnicamente dicho, maternidad subrogada, que es, ustedes ya saben, que es contratar una mujer para que sea inseminada o que le implanten un embrión y que sea un vientre de alquiler para que, en cuanto dé a luz, el niño sea entregado, después de esos 9 meses que lleva a ese bebé en su seno, sea entregado a los padres que han pagado, a los que han pagado. Esto, por eso es de alquiler, ¿no? Y es verdad que es una lesión tremenda a la dignidad del ser humano, porque la dignidad implica reconocer que ese es también cuerpo y que el respeto a la dimensión física o biológica es indispensable, es decir, a la dimensión, porque en el tema de los vientres de alquileres hay varios temas morales en debate. Primero, es el niño gestado que no ha sido concebido en el seno del amor de un hombre y una mujer, por más que uno diga, se quieren los que han donado a lo mejor el esperma y el óvulo, se quieren ya, pero es que Dios ha puesto el amor y la relación conyugal para precisamente ese engendrar hijos. Segundo, hay un aspecto fundamental que es esos padres biológicos que de manera inconsciente están haciendo un uso utilitarista finalmente de una ingeniería genética, etc. Y tercero, está la dignidad de esa mujer portadora que es un vientre alquilado. ¿Dónde queda la dignidad de esa mujer? ¿Dónde queda? Y en esto es curioso que la izquierda europea, los partidos de izquierda, alzan la voz contra estos vientres de alquiler. Y me parece muy correcto. No alzan la voz contra el aborto, que les parece un derecho, pero sí contra estos vientres de alquiler, curiosamente. Bueno, por eso toda la operación es necesario circunscribirla dentro de que el ser humano, la dignidad del ser humano pide ser concebido en el seno del amor conyugal y que tu madre biológica, te lleve en su seno. Además, saben que hay una relación estrechísima entre el feto y la madre durante la gestación. Cada vez se estudia con más intensidad esa relación estrecha. Claro, ¿y qué le pasa al niño si después de ser dado a luz cambia totalmente su relación con la madre? Ya no es su madre gestante, sino la madre que lo acoge, etcétera, etcétera. Es un tema de muchísima gravedad, de muchísima gravedad. También el documento insiste en la negación, que es grave, la grave negación del don de la diferencia sexual, que supone una mutación antropológica. Y dice el documento literalmente: toda operación de cambio de sexo, por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad humana única que la persona ha recibido. Es decir, se está dando cada vez más esa transexualidad que está llevando a muchos, incluso niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a vivir una realidad que es contraria al plan de Dios. Por eso es necesario destacar una vez más cómo Dios nos ha hecho bien. Dios no se equivoca a la hora de hacer personas. Dios no se equivoca. Nadie vive en un cuerpo equivocado. Esto es muy importante. Nadie vive en un cuerpo. Porque entonces sería que Dios no estuvo acertado. Es verdad que hay enfermedades congénitas, que hay dificultades que vienen pues en el momento de embarazo, en el momento del parto, en el momento de la primera lactancia, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Pero negar el cuerpo que Dios te ha dado como una realidad en la que tú habitas y que esa sexualidad te constituye como persona, eso provoca grandes dificultades. Por eso el documento insiste en que esas operaciones de cambio de sexo, por regla general, corren el riesgo de atentar contra la dignidad humana. Por eso es necesario, a la hora de repasar este documento, pensar en esas personas que necesitan tanta ayuda, ¿no? Por ejemplo, las personas que, también lo dice el documento, las personas que viven con discapacidad, incluso con una vida tremenda producida por la enfermedad, ¿se les podría aplicar la eutanasia? Pues en ningún caso, porque la eutanasia nos está llevando en las sociedades a la cultura del descarte. Es decir, los que ocupan un espacio en la sociedad que es gravoso a nivel económico incluso, pues podrían ser descartados y eliminados, etcétera, etcétera. Nadie tiene el derecho a quitarse la vida, ni siquiera uno a sí mismo. Uno a sí mismo no puede quitarse la vida, porque la vida es un don de Dios, es un don de Dios. Por más que ahora mucha gente con el tema de las libertades abogue por esa supuesta libertad a hacer cada uno lo que quiera con su cuerpo. Y se escucha a personas decir: es que el cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. No, mire, usted es administrador de su cuerpo es un regalo que Dios le ha dado, que Dios a través de la naturaleza humana le ha dado, pero realmente siendo administrador tiene su cuerpo para dar gloria a Dios con su cuerpo. No puede aniquilar su vida, no puede acabarla por voluntad propia. Entonces, por eso es necesario seguramente recordar cómo en nuestra sociedad muchas personas que están pues abocados en los hospitales y están sufriendo, sufren más cuando viven sin el cariño, sin el amor, sin la compañía de la familia, etcétera, etcétera. Por eso es necesario recuperar ese sentido humano de la enfermedad, ese sentido humano y divino, claro, por supuesto, de la discapacidad, de esos últimos tiempos antes de encontrar la muerte, ¿no? Recuerden que Cristo murió en cruz y Cristo no se bajó de la cruz. Entonces, es necesario recordar esto. Claro que es un tema muy complicado el de la eutanasia, por supuesto. Y cuando nos hemos enfrentado con casos morales, y muchos sacerdotes, y quizá alguno que me escucha, seguramente se hayan, o ustedes también, de familiares, de amigos, nos han preguntado. Son temas muy complejos, muy complejos. Pero no haríamos bien diciendo, bueno, en este caso se puede aplicar la eutanasia. No hacemos bien. No hacemos bien porque estamos mintiendo. La eutanasia nunca se puede aplicar. Nunca. Nunca se puede matar a un ser humano por sí mismo. Por eso, ni el sufrimiento ni la discapacidad disminuyen el valor del ser humano, que es digno desde su concepción hasta la muerte natural. Y no lo hacen porque en el sufrimiento, en la debilidad, en la vulnerabilidad, resplandece de un modo mucho más marcado el amor de Dios. Dios que está presente precisamente en esas personas tan débiles. Al fin y al cabo, en continuidad con la línea del pontificado del Papa Francisco, la defensa de la dignidad es un modo de luchar contra la desdichada cultura del descarte, que olvida la bondad y el valor inconmensurable de lo creado por Dios. Por eso es necesario recordar precisamente esta realidad de la vida. Hay otros aspectos muy interesantes en el texto, que es sobre la pobreza, la guerra, los inmigrantes, etcétera, que son temas de dignidad humana muy delicados y que la Iglesia siempre ha tenido en el corazón de su doctrina social. Porque es una tragedia que niega la dignidad humana precisamente ese comercio de órganos, por ejemplo. Es una derrota de la humanidad, dice el documento, y la trata de seres humanos para posteriormente desarrollar la teoría de género, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? También a nivel del trabajo de los inmigrantes, cuya vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, para trabajar o para alimentarse. Y esto de los inmigrantes, sí es necesario decir una palabra, porque, primero, nadie emigra por gusto, o muy pocos emigrarían por gusto. Es decir, si uno en su tierra, con su familia, tiene lo suficiente para trabajar, para vivir, pues seguramente no está abocado y obligado a emigrar. Esto es muy importante. Que nadie migra por gusto, y cuando vemos personas migrantes en nuestras calles, en diferentes lugares de Hispanoamérica o de Norte de África o de Centro África, etcétera, incluso de otras religiones musulmanas, etcétera, tenemos que pensar primero en esta realidad. La mayoría de ellos no emigran por gusto. Van buscando sobrevivir en muchas ocasiones. Por eso es una iniciativa que ha surgido la semana pasada y hace 15 días sobre esa regularización de migrantes con más de 3 años de vivencia en nuestro país. Bueno, pues es una medida que la Conferencia Episcopal también ha apoyado, etcétera, etcétera. No están todo el mundo de acuerdo porque es verdad que tiene circunstancias un poco especiales y que el tema de la emigración es un tema para abordarlo desde distintos aspectos. No simplemente el decir regularizamos y ya está. Creo que eso sería muy simplista, creo yo, ¿no? Bueno. Y el documento también se detiene en la trata de seres humanos, que adquiere en ocasiones dimensiones trágicas y la define como una actividad innoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas, invitando a explotadores y clientes hacer un examen de conciencia serio. Se refiere fundamentalmente a la trata de seres humanos y a la dedicación a la prostitución, que en Europa y en Occidente en general, pues es un modo de opresión al más débil. Opresión al más débil. Es decir, ¿cómo es posible que exista? Es una esclavitud. Es una esclavitud. Y la Iglesia siempre ha estado en contra de esas esclavitudes que a veces la sociedad acepta. Y del mismo modo, como les decía antes, el vientre de alquiler es una cierta esclavitud, porque por dinero usted puede comprar un vientre de una mujer para gestar su hijo. Del mismo modo, la explotación sexual de las personas es precisamente una actividad absolutamente contraria a la dignidad. Y otro tema que trata también el documento, el número 42, es precisamente ese comercio de órganos y tejidos humanos que también se sigue dando de una manera escandalosa, escandalosa, ¿no? Hay una película que se comenzó a proyectar, yo creo, hace más de un año, de Eduardo Verástegui y James Caviezel, sobre esta trata de personas, de niños, para la prostitución y para extraer órganos, que se da especialmente en países de Hispanoamérica y en Estados Unidos. Y fue una crítica brutal en esa película, que se titula, creo recordar, El grito de la libertad, o un título parecido. Seguramente ustedes la pueden ver en las plataformas, pero es verdad que es necesario denunciar, y la iglesia tiene que ser la voz de los que no tienen voz, la voz de los más pobres, de los más sencillos, de los que precisamente se encuentran abocados a sufrir estas realidades. Continúa el documento hablando de la discriminación de las mujeres y la violencia contra ellas. Es verdad que las mujeres siguen sufriendo grandísima discriminación en muchas sociedades, ¿no? Por ejemplo, la coacción al aborto. Muchas mujeres son obligadas a abortar por sus parejas, o por los médicos, o por algún elemento social. También, precisamente, esa coacción que afecta a la madre y al hijo. Y muchas veces es para satisfacer el egoísmo del varón, ¿no? O la práctica de la poligamia en algunos países, que es contraria precisamente a la dignidad de la persona. Por más que algunas religiones lo permitan, son religiones que equivocan. Claro, y esto es bueno decirlo con claridad, porque son términos equivocados de algunas religiones. Estoy pensando en el mundo musulmán. En el mundo musulmán está permitida la poligamia. Claro, eso es contrario a la dignidad de la mujer. O también el feminicidio que en algunas ocasiones se practica todavía. Es decir, por algunas circunstancias, sobre todo por infidelidad conyugal, etc., se practica ese feminicidio. Y la lista, esta lista larguísima que es en este documento, se completa con la violencia digital, citando nuevas formas de violencia que se difunden por los medios de comunicación social y, por ejemplo, el ciberacoso que sufren algunas personas. También la difusión de la pornografía. Ahora la pornografía está al orden del día porque cualquier persona puede acceder a ella con su dispositivo telefónico, por internet. Lamentablemente esto ha provocado que muchas personas se vayan enganchando más y más a esta realidad que nos aparta de Dios y nos aparta del ser humano. Es decir, y especialmente cuando uno está casado o comprometido, pues esta realidad de la pornografía te aparta de esa relación de pareja, como Dios la pensó. O también los juegos de azar. Los juegos de azar que ahora en internet se están dando, bueno, llevan ya muchos años propagándose, pues también está condicionando mucho precisamente esa dignidad del ser humano. Por eso el número 64, el documento concluye invitándonos al respeto a la dignidad de la persona humana, más allá de toda circunstancia, y que se sitúe en el centro del compromiso por el bien común. Por el bien común, es decir, el bien común es esencial buscarlo, es el bien de todos, el bien de todos. Y de todo ordenamiento jurídico, es decir, las leyes de los países tienen que ir ordenadas precisamente a salvaguardar la dignidad del ser humano. Porque de otro modo, lo que puede ocurrir es que incluso las legislaciones de los países, como les citaba la legislación de Francia, que ha admitido en su constitución el aborto como un derecho, es profundamente injusto. Y entonces podemos caer en esas prácticas desde una supuesta legalidad que otorgan los parlamentos a cuestiones que son contrarias absolutamente a la dignidad humana. Ustedes saben que estas realidades que el documento afirma, las lleva afirmando, como les decía, durante 21 siglos, no son nuevas, pero sí es nuevo ese anhelo porque se viva en la sociedad del siglo XXI. Y es necesario una y otra vez volver sobre estos temas. Ya el Papa Juan Pablo II había hablado en bastantes ocasiones sobre la dignidad humana. Recuerdo ahora mismo Evangelium Vitae, encíclica, o Veritatis Splendor, que hablaban precisamente sobre esa realidad. Pero, de nuevo, el Papa Francisco ha querido pues, regalarnos este documento para recordar lo importante de defender al ser humano. Sea quien sea y sea del color de su piel que sea, viva donde viva, con las circunstancias que tenga, etcétera, etcétera. El ser humano tiene que ser respetado siempre y en todo lugar. Y este es lo que el documento quiere presentarnos. Creo que por nuestra parte debemos dar ese testimonio precisamente de oración, de acompañamiento, de pedir por aquellas personas que sufren. Seguramente todos hemos conocido a alguna persona que está de alguna manera circunscrita a alguna de estas cuestiones que hemos dicho. Es necesario acompañar, es necesario animar a vivir la fe, a vivir en el Señor, a defender la vida siempre y en todo lugar. Es necesario que cuando nos pidan un consejo, que de vez en cuando nos pedirán alguna persona, seamos valientes para acompañar y para dar soluciones, ¿no? Sobre todo a esas mujeres que están gestando su bebé, a esas personas que están en los últimos instantes de su vida, antes de pasar al padre, a esa gente que sufre, pues yo creo, a esos migrantes, a todas esas personas que tienen tantas dificultades, creo que estamos llamados a rezar y a dar soluciones prácticas, que la Iglesia en esto creo que ha hecho y hace un esfuerzo titánico. Pues nada más, queridos amigos, les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches.
Han escuchado en Radio María, La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.